Si cuando un equipo de fútbol le mete gol al otro se llama gol, y cuando un equipo de fútbol se mete gol a sí mismo se llama autogol, cuando un ejército toma el poder y quita a un presidente se llama golpe de Estado, y cuando el presidente le da el golpe al ejército se llama autogolpe de Estado. Tenemos que hablar del arresto del general Cienfuegos, porque esto no es un simple arresto. Y no es una situación superficial que pueda ser ignorada. Y porque este evento va a tener consecuencias extraordinarias para el pueblo de México, el cual parece ser que o no se ha dado cuenta de lo que está pasando, o se va a despertar de una pesadilla para darse cuenta de lo que está pasando. Primero pongamos en claro que el general Cienfuegos no hubiera sido arrestado en los Estados Unidos sin pleno conocimiento y aprobación del gobierno de México. A lo mejor no le hubieran pedido permiso al gobierno de México, pero les puedo garantizar que Trump no se iba a pelear con AMLO innecesariamente por el general Cienfuegos. Lo segundo, establezcamos que Trump no ha utilizado para nada el arresto de Cienfuegos como elemento electoral para él, lo cual quiere decir que a Trump, Cienfuegos o no Cienfuegos, no le importa en lo más mínimo. Por consiguiente, quiere decir que en realidad no fueron los gringos los que decidieron arrestar a Cienfuegos, sino AMLO quien les pidió que arrestaran a Cienfuegos. ¿Y por qué haría AMLO eso? Bueno, lo primero que hay que entender es que AMLO ha estado usando y abusando al ejército mexicano desde que entró al poder de una manera extraordinaria. También hay que entender que AMLO le ha regalado una cantidad de dinero a los generales extraordinaria. Nada más considere usted que las aduanas del país están en manos del ejército, por si eso le parece poco. Ay, por cierto, déjeme recordarle para que sepa usted hacia dónde va la cuarta transformación. Así empezó el golpe de Estado de Huerta, tomando control de las aduanas del país. Pero bueno, vamos a suponer entonces dos panoramas. Uno, Cienfuegos con el control de todos los oficiales del ejército mexicano, a los que él ha nombrado y del cual, los cuales es padrino. Y el control de las aduanas empieza a preguntarse para qué quiere a AMLO, creándole ruido y distracciones y abusando de su ejército, si él puede quedarse con todo. Ese es el panorama número uno. Panorama número dos, AMLO se pregunta por qué tiene que atender quejas o regaños o advertencias o nada de Cienfuegos bajo la presuposición de que él tiene el control de todos los oficiales hoy en puestos importantes en el ejército mexicano, cuando en unos meses más, o sea, cada 2 años se hace este ejercicio de cambio de miembros de poder del ejército, en unos meses más le va a tocar a AMLO hacer todos esos cambios. Pero a lo mejor no hay esos meses. Y si AMLO está percibiendo que no hay esos meses, que la temperatura está subiendo, pues la mejor manera es cortar de tajo el problema. ¿Y cómo se corta de tajo el problema sin él meterse en problema? Pues con la ayuda de los gringos. Los gringos arrestaron a Cienfuegos, no AMLO. Y AMLO obviamente no va a lanzar al ejército mexicano a invadir los Estados Unidos para rescatar a Cienfuegos. Así fuera inocente, lo cual todos sabemos que no es inocente. Y uno va a decir, bueno, queremos pruebas de que es culpable. Por favor, los narcos no tendrían el control que tienen del país si no fueran cómplices del ejército y del gobierno mexicano. Peña, es más, ya sabemos con quién come constantemente, con el único con el que va a lonchar y a cuya única mamá va a comer, AMLO, es con un narco, que casualmente está en los Estados Unidos y que está sirviendo de contacto entre el gobierno de los Estados Unidos y AMLO a nivel de narco, de narcolepsia, llamémosle así. Ellos están en comunicación constante, se echan sus taquitos, saluda a su mamacita, discuten temitas, el otro se regresa y todo mundo feliz. Y el que está metiendo ruido por ahí a lo mejor fue este soldadito o este general. General, recordemos, de un ejército que nunca ha ganado una guerra, ni siquiera interna. O sea, el ejército mexicano, lo cual no le quita nobleza, cuando el ejército mexicano sale a la calle a ayudar a damnificados, está haciendo una gran labor y es la que debería de seguir haciendo. Pero el pobre ejército mexicano nunca nos va a poder defender de los Estados Unidos, ¿para qué no seamos tontos? Y nunca nos va a tener que defender de Guatemala. ¿Y quién más tenemos? Digo, porque Belice no se va a poner a las patadas tampoco. Y no tenemos una marina para ir a invadir Cuba, ni nos van a venir a invadir de China. Por consiguiente, el ejército mexicano está en una situación de la que, la verdad, solo la necesitamos. Y para lo único que se ha usado al ejército mexicano, además de para ayuda a damnificados, ha sido para aplastar a la población nacional. El último gran triunfo del ejército mexicano fue el 68. Y el 68 no fue contra ningún extranjero, fue contra una clase media mexicana que quería una democracia representativa en el país y un presidente que no fuera imperialista como lo era Díaz Ordaz. Y a cambio de eso, fíjense qué suerte, ya estamos de regreso donde arrancamos. Lo cual nos hace preguntar, ¿venía otro 68 en camino? ¿O no venía otro 68 en camino? O peor, ¿venía un huertazo? ¿Íbamos a regresar a los cuarteles en Televisa? Bueno, ¿o en Avenida Chapultepec? ¿O en Reforma? ¿O iba a renunciar por las buenas o por las malas AMLO y esa era la presión? ¿O no quería renunciar Cienfuegos? No importa realmente. Lo que importa es que con una sonrisa en la boca, AMLO pudo decir, pues hay a ver qué hacen los gringos y ojalá que no sea culpable, o si sea culpable. En realidad lo que dijo claramente es claro que es culpable porque es neoliberal. Los soldados no son neoliberales y nadie es neoliberal en México. Es una pandilla de ladrones con otra pandilla de ladrones. Y le pueden poner el título que quieran, neoliberal, extraliberal, preliberal, proliberal, pasliberal, no importa. La pandilla de Echeverría, la pandilla de Salinas, la pandilla de López Portillo, la pandilla de Miguel de la Madrid, son pandillas a las que se toman el poder 6 años. Y en esos 6 años saquean al país. Excepto la última, que en 2 años ha hecho una labor extraordinaria. Ni Salinas se vio tan eficiente limpiando el país. Entonces, mi pregunta es, ¿iba este soldado a defender la democracia mexicana, las instituciones mexicanas de las cuales él es parte de una de esas instituciones? ¿O iba a tomar la presidencia, que es otra de las instituciones, para de una vez acabar con el chiste? ¿O el teretero, que en este caso es AMLO con las 3 pistas del circo, decidió que en vez de seguir jugando al avión rentadito y al hijo nacido en Houston y todas esas cositas de la derecha y la izquierda, de una vez iba a tomar cirugía drástica para abrir el camino claramente a lo que será el resto del sexenio, sobre todo aprovechando que es lo que realmente pienso yo que está pasando en los últimos posibles días de Trump? Trump se está asegurando que sus amigos y aliados queden bien acomodados porque ellos son los que le van a poder dar refugio y apoyo y dinero posteriormente para lo que Trump quiera que hacer si es que va a perder. Y si Trump va a perder, si Trump fuera a perder, AMLO le debe muchos favores a Trump que seguramente se los van a cobrar. Y si Trump no pierde, tampoco pasó nada. O sea, Trump la jugó sobre seguro. Este señor está en la cárcel, lo cual también está sobre seguro. A lo mejor los ponen a platicar a él y al Chapo en la misma cárcel. Y a lo mejor se juntan todos y desde ahí arreglan el problema del narco en México, que está perfectamente arreglado. Cada quien tiene su territorio y santo remedio. Y a lo mejor desde ahí arreglan la democracia de México. No sé cuál sea el final. Lo que sí quiero que todos estén conscientes, porque no hay accidentes, y menos en época electoral, es que este arresto no fue una coincidencia. No fue un accidente y no fue programado por los gringos. Fue programado por el gobierno de México para quitarse de encima a un enemigo molesto, el cual ya se quitó y ahora solo quedamos los demás, los que protestamos. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Vamos a seguir el mismo camino? ¿Vamos al 68? ¿O vamos a poder deshacernos de esta persona que está destruyendo las instituciones, que de por sí no eran firmes, pero que las está acabando de socavar de una manera dramática? Esas son las 3 opciones que quedan abiertas y somos nosotros con nuestras acciones o con nuestra desidia los que vamos a decidir el futuro de México. Bienvenidos al 2068.